Avances, tendencias y actualidad. 810 Vivo.
Muy bien, señores, en este Montevideo gris, en esta mañana de viernes, le voy a hablar de una historia llena de color, que es la de un libro de historietas que se acaba de publicar, una edición internacional. Le decía, un libro de historietas de contenido histórico, porque cuenta la historia de los primeros colonos que vinieron de la zona de Saboya, allá en el límite entre Italia y Francia, aquella zona de montañas, y que vinieron a parar a Colonia, y que fueron colonos aquí en nuestro departamento de Colonia. Es la primera entrega, suponemos, ahora lo vamos a averiguar, de una serie, porque nos quedamos, después de leer esto, allí, pistoneando y queriendo más, porque los colonos, ya lo vamos a ver seguidamente, el libro muestra todo el momento de la decisión, de la partida, de todo lo que se conversaba ya, de cómo veían esa América prometida, el viaje y, bueno, qué pasa cuando ellos llegan acá, será motivo de próximas entregas. El libro se llama Los colonos del Río de la Plata, una historieta de Nicolás Rodríguez Juele, que es el historietista, es el dibujante de este libro, y de Lorraine Suifet, que es el guionista. Nos acompaña Nicolás Rodríguez, que es uruguayo, pero que tiene también sus antepasados por aquellas zonas. Bienvenido, Nicolás, gracias por estar aquí.
Bueno, muchas gracias por la invitación, y efectivamente, sí, uruguayo, pero con, como muchos de nosotros, ¿verdad?, con ancestros venidos de distintas partes, en mi caso venidos de esa región que tú estás mencionando, de los Alpes.
¿Una bisabuela?
Una bisabuela, o sea, la abuela de mi madre, es de apellido Bouvier, y bueno, esa Bouvier venía en la panza de la madre que emigró, digamos, que vino en el buque, en el velero, mejor dicho, ¿no? Uh-huh. Ella nació acá, o sea, su abuela nació acá, mi bisabuela nació acá, ni bien llegaron. Y bueno.
Los esperaban con un parto.
Sí,
Nicolás, ¿cuál es la historia de la publicación de este libro de historietas, de historia, un poco inusual aquí en nuestro mercado editorial?
Sí, quizás lo que sorprende más es el formato, me parece.
Exacto.
Yo quiero contarte que bueno, en mi caso, un poco este proyecto se origina por el conocimiento y la amistad con Lorraine Suifet, que es un habitante de aquella región y es primo, digamos, de todos estos emigrados que tienen sus descendientes repartidos por todo el Uruguay, incluida Argentina también, las provincias de Entre Ríos y toda esa zona, pero fundamentalmente en Colonia, ¿no? Y mi conocimiento de él es amistad, familia. Pero yo ya venía haciendo historieta, ¿no?
Entonces,
lo que yo te quiero decir
pero
es...
No de historia de no, los colonos de Saboya.
Exacto. Y aparte, yo me particularicé por hacer mis propios guiones, y este es el primer trabajo que hago en colaboración con una persona, un gran investigador, y además, como lo dice en la contratapa, en la presentación de él, un amante de la cultura rioplatense, porque uno de los factotum de este proyecto creo que es esa pasión que él tiene por vincular a las familias y las, digamos, las tradiciones de esa región de Saboya con las familias y lo que hay de herencia en la gente que emigró y toda su descendencia, ¿no?
Bueno, él tiene un libro sobre su familia.
Exactamente. Entonces, lo que es inusual es el formato del libro, porque evidentemente, si vos, digamos, si nos restringimos a lo que es el mercado o el ambiente de la historieta, tanto acá como internacional, un proyecto que cuente una historia real, con mucha documentación y desde adentro, porque las personas involucradas son, digamos, de alguna forma llevan en la sangre lo que están contando, claro, no es lo más común. Pero vos sabés que todas las críticas que hemos tenido apuntan a que ha sido muy entretenido, que era una de las cosas que nosotros queríamos lograr.
Claro, no, ni me lo cuentes a mí. La historieta es una historieta, tampoco es el relato pesado de una historia.
Claro, claro.
Y está condimentada con elementos que van haciendo llevar la historia. Hay una historia de amor, protagonista Anselmo vive una historia de amor, un amor prohibido, allí con una señora que está en una posición social más privilegiada. Fruto de ese amor en una noche apasionada, allí en un rincón, en una granja, en un galpón, en una granja, son sorprendidos por alguien que no quiere esa presencia, un forcejeo y muere, así que hay una muerte también, hay un escape, hay la historia de un pueblo, un rumrum permanente a lo largo de la historieta, de esas voces que van llegando con las historias de América, el que vende los pasajes y la expedición, y cómo de a poco también todos esos pueblos de esa zona van asimilando la idea de quizá subirse a esos barcos de los que le hablaban, y venirse acá. 1854, estamos hablando.
55.
54,
digamos.
Sin embargo, empieza el run-run.
No, no, tenés razón. 54 empieza esta historia que se cuenta en cuadritos. Y 55 es la nota histórica del primer viaje en ese velero que aparece al final de la historieta, en el cual embarcan, te cuento, no solo saboyanos, sino también piamonteses, porque embarcan desde Savona, que es el puerto de Liguria.
Pero van llegando muchos más, 250 y pico.
Por eso, porque era una movida, digamos, por llamarlo de alguna forma, algo que estaba en el aire y que mucha gente hacía la opción de emigrar, ¿no? Y sí, claro, la historieta en sí creo que como género no es una cuestión documental. En todo caso podría haber una historieta documental, pero nosotros no quisimos hacer eso. Quisimos hacer propiamente una bande dessinée, o sea, una BD, que es el estilo, digamos, que se maneja en Europa y principalmente en Francia, en Bélgica, en Italia también, en España, que es una, digamos, un relato que tiene cierta densidad, un poco bastante distinto a lo que puede ser el cómic americano, por decírtelo de alguna forma, el cómic de superhéroes. Es decir, la historieta europea apunta al relato, es una herencia de la novela, por ejemplo, ¿no? De la novela corta o de la novela en otro género literario. Entonces es una historia que, por ejemplo, como mínimo 60 páginas o 48, que son los formatos más conocidos.
Claro.
Por eso podés meter tanta variedad de personajes y de situaciones paralelas, ¿no? Es así.
Se van contando, además de las historias de estos personajes, la propia historia de los pueblos de esa región, digamos, su devenir histórico, cómo van evolucionando en función también de sus propios países, ¿no? Esa zona limítrofe.
Sí, la Saboya, que es lo interesante también, era un ducado, después fue un reino, fue justamente el reino Piamonte-Cerdeña, que es la génesis de lo que es hoy Italia. El Víctor Emanuel, el primer rey de Italia, aquel de Garibaldi, o mejor dicho, de esa época en que Garibaldi contribuyó a la unificación de Italia, era la Casa Saboya, eran los duques de Saboya, que era una región en donde se hablaba francés, era una casa originaria francesa, y eran, digamos, un gobierno, tenía eso como un país, era un reino, o sea, una monarquía, pero constituida como un Estado, ¿no? Estamos hablando de esta época, o sea, cuando estos personajes vienen, en realidad todavía no son ciudadanos franceses, porque justamente el momento en el que se agrega al territorio francés de Saboya es en 1860, ¿no? Estamos hablando de 1855, o sea que en realidad está buenísimo eso también, que yo siempre lo rescato, porque si bien estamos hablando de franceses, por la lengua fundamentalmente y por la cultura, también el gobierno, la parte legal, la parte oficial era que eran sardos, del reino de Cerdeña.
Incluso algunos de los personajes, cuando hablan de la posibilidad de venir a América, dicen, no, allá hay francmasones.
Sí, porque eran muy católicos en esa zona, ¿no? Era ultra católico.
Nicolás, ¿cómo te documentaste tú, en el caso tuyo, para hacer los dibujos? Porque los personajes están muy caracterizados, todos ellos, digamos, hasta su propia conformación, de sus ojos claros, sus pelos rubios, sí, en fin, sus narices tan particulares, sí, los bigotes, el vestuario.
Estando...
¿Qué viste? ¿Fotos, dibujos?
Personas vivas.
Los descendientes.
Exactamente. Claro. Estando en contacto incluso con mi tío, y después de... A mi tío lo conozco desde siempre, pero después conociendo a, digamos, habitantes de la Morien actualmente, descubro los parecidos físicos, lógicamente, los rasgos, y ahí me doy cuenta, por ejemplo, entonces que mi tío es, digamos, de la familia, el representante fiel de lo que sería un saboyano, ¿no? Siempre un historietista es una persona que tiene que mirar mucho las caras, reconocer los tipos humanos, ¿verdad? La historieta cobra dimensión cuando el dibujante logra plasmar personajes que todos conocemos, sin llegar, sin llegar al estereotipo, ¿no? Y ahí es donde yo hago mucho énfasis, porque trato siempre de no caer en los clichés, digamos. Pero te digo,
uno reconoce el común denominador, sin embargo son todos distintos los personajes.
Sí, claro, capaz que siempre hay un elemento común ahí. En mi caso creo que los ojos celestes los adopté como pauta, ¿viste? Sí. Yo no tengo ojos celestes, entonces también ahí había un decir, bueno, no voy a hacer un personaje que no realmente no parezca un gringo cuando venga acá. Porque no te olvides, vos me preguntabas o decías si iba a haber una continuación, y bueno, yo te quiero contar que sí, porque... Evidentemente la historia no es solo lo que pasa allá, sino también y fundamentalmente...
¿Qué pasa cuando llegan acá?
Claro, es la historieta clave, me parece que es la que estamos preparando, que es la instalación y las primeras horas y los primeros meses y los primeros días y así sucesivamente en Uruguay.
¿Se mezclan por allí algunos apellidos que coinciden con los de tu familia y con los de
los
guionistas? ¿Son
hay ancestros,
juegos nomás o guiñadas o son cosas históricas?
No, hay, o sea, lo que Lorán, tendría que estar él para contarte bien cómo él manejó ese tema, porque incluso es él vive en el pueblo que está pintado en la historieta y de donde salieron la mayoría de los saboyanos que viven en Uruguay. Es de un pueblo solo, un pueblo que tenía 500 habitantes. ¿Tá? Era una cosa, no, tenía un poco más, pero digo, era una cosa chiquita, y desde ahí salieron, eran todas familias, eran pocos apellidos, pocas familias, muy extendidas, con muchos hijos, y por lo tanto la mitad de los hijos se vinieron, la otra mitad se quedó allá. Por eso es que hay ese vínculo de primos y de herencia en común. Y entonces él lo que hizo, me parece a mí, es que, él me lo contó, pero es usa los apellidos y los personajes que él rescató históricamente, algunos personajes más conocidos en el pueblo o que protagonizaron algún hecho, como el que pinta ahí de Napoleón y todo eso.
¿Eso pasó?
Claro, eso es real. Y eso es tradición oral de ahí, del lugar. Es decir, ese marrón que era como una especie de ¿cómo te puedo decir? de, ¿cómo se dice?
Cargador de
sillas. De changador, de cargador, de porteur, se dice en francés, o sea, un tipo que llevaba a la gente, digamos, importante que iba a cruzar ese paso en la montaña, lo llevaban, le llevaban las maletas y lo llevaban a ellos, en andas, porque claro, es una subida bastante pronunciada, son como 500 metros de altura de diferencia, a 2000 metros de altura, cuando hace frío, es tremendo. Y ese es un personaje real, un tipo que pasó a Napoleón. Cuando Napoleón cruza una de sus tantas veces a conquistar Italia, usaba el Col del San Bernard, que es un poco más arriba, en Alta Saboya, que es el más conocido, y el otro paso era el Mont-Cenis, el paso del Mont-Cenis, que es este que está pintado en la historia. Y Napoleón, como sabemos, lo que hemos leído un poco de historia, era un tipo muy, muy orgulloso y muy necio también en ciertos aspectos, y quiso cruzar con su carruaje por la nieve. Y lógicamente se trancó el carruaje, el tipo se baja, dice, yo voy a cruzar a pie, ¿no? Uno lo puede imaginar perfectamente ese Napoleón. El hecho es que se quedó hundido en la nieve, y bueno, y la anécdota que se cuenta, y que es de base real, es que bueno, fueron unos locales, una gente práctica de esa zona, la que lo salvó. Y Napoleón, como premios, les da una pensión vitalicia a los tipos.
Y es como 20 Napoleones también.
Claro que Napoleón era la moneda. Pero entonces esa anécdota un poco jocosa pinta ese como un contraste entre una cosa muy importante, muy muy reconocida en la historia, que es Napoleón, y un personaje local también con un gran valor, ¿no?
Claro. La historia también plantea o deja planteada en el fondo las interrogantes de todo emigrante. Por ejemplo, cuando empiezan a llegar o a esa cantina o a la casa de familia donde se van reuniendo los que alguna intención de viajar tienen, las preguntas son todas, empiezan, y uno dice, ¿y los indios? Se dice que rapiñan a los colonos. Y otro dice, ¿y la mala sangre? Pensaron en la nostalgia. Allá se festeja la Navidad en pleno verano. Y otro dice, ¿tendremos por lo menos una iglesia y un sacerdote? Yo no quiero morir siendo maldecido. En fin, ¿qué cosas podremos llevar con nosotros? ¿Es seguro que tendremos todo el material para trabajar? Los acechan mil preguntas, como a todo emigrante. Y después cuenta también algo que fue común en aquellos países que expulsaron gente, como ocurre ahora también, son principalmente las parejas jóvenes con muchos hijos los que más se preocupan por el porvenir, claro, los que están más dispuestos a viajar, ¿no? Claro. Los que más se subieron a ese barco.
Sí, es un combo de situaciones y de condicionantes bastante complejo, ¿no? Creo que la historieta intenta reflejar que no es el cliché del tipo que se está muriendo de hambre y que no tiene para vivir y que entonces decide probar suerte en la América, ¿no? Me parece que también hay un componente que yo lo estoy rescatando y que tiene que ver con la historieta. Pues la historieta narra una aventura humana, donde los héroes de repente es un héroe colectivo. Y estos eran aventureros, en el sentido, digamos, más puro de la palabra. En el sentido de que
sería aventura,
era una valentía absoluta abandonar todo, era una apuesta al futuro, pero además en esa época no era como hoy, donde vos volvías enseguida o tenías internet para conectarte con tus parientes, mandabas las remesas. Las remesas ya empezaron a mandar en esa época. Estuve leyendo hace poco que los inmigrantes, en este caso italianos, comenzaron enseguida que se instalaron acá en el Río de la Plata a enviar las remesas. Y hubo un momento en que el ingreso, el producto bruto, el capital en Italia se basaba en buena parte o tenía un gran componente de las remesas que enviaban los italianos en el estero, como le llaman. Bueno, volviendo al tema, o sea, resumiéndote, es un combo de cosas diferentes. No creo que solo el hambre los impulsó hacia acá. También pienso yo que un cálculo, o sea, capaz que me sirve más para hacer un futuro acá en esta situación donde veo que no tenemos terreno, no tenemos lugar. Se viene un progreso, porque en ese momento se venía el progreso.
Se viene el ferrocarril.
Se viene el ferrocarril.
Claro. No va a poder.
Exacto, exactamente. Y de hecho, años después, que no está contado acá, se instala el túnel del Frejus. El túnel del Frejus hoy en día es el lugar de paso, creo que hay dos. Uno es, este es uno de los más importantes, porque conecta, digamos, lo que es la zona de Grenoble, de Lyon, directamente por vía de automóvil, por autorruta o por tren, con Turín, del lado italiano. Entonces todo el mundo pasa por el túnel del Frejus. Es un túnel cavado en la roca. Ese túnel se empieza a perforar en 1860, por ahí, años después que ellos vinieron. Y ahí empezó a venir más gente todavía. Porque, claro, cambiaba la situación de una vida agraria. Es justo ese momento, ¿no? El comienzo de la industrialización en Europa.
Claro. Nicolás, mirando los dibujos, tenemos las perspectivas que en general no tenemos en la vida diaria, que digamos podemos ver cinematográfico, digamos, las perspectivas, o dónde pones tú el ojo a veces en primeros planos. Yo que estoy viendo la nariz, los pelos del bigote de este hombre, sus pestañas, o de repente te pones el ojo casi que abajo de los caballos y lo ves avanzando por allí. Hay un juego de ir colocándote en distintas perspectivas, ¿no?
El guionista, digamos, cuando uno trabaja con un guionista, el guionista es un poco el que está primero, ¿no? Pero también el dibujante a veces está primero para armar la historia, te estoy diciendo. En general pensamos, bueno, el guionista viene con la historia y te dice, bueno, cómo quiere más o menos que se vayan armando las páginas y cómo se vaya contando el ritmo, ¿no? Como un poco como el director. Pero a veces el dibujante puede aportar lo suyo. Y esto que vos me mencionás tiene que ver un poco con eso, que a veces es como el director de cámara y entonces uno desde el dibujo también puede decidir desde dónde mirar las cosas, ¿no? Por ejemplo, y sobre todo cuando hay mucha acción, porque bueno, a veces cuando son más bien diálogos o se está conversando sobre algo, capaz que importa más los otro tipo de datos, como el escenario, como los lugares, el lugar donde están hablando, o cuáles son el mobiliario en el que se están sentando. O sea, también el fondo actúa, ¿no? No solo los personajes, no solo las caras. Vos lo vas a ver, hay conversaciones arriba de un carricoche, de una diligencia, y es una conversación sumamente importante, y de repente uno le dice al otro, y bueno, ¿qué vamos a tener que llevar? Y empiezan a hacer la lista, y hay un cuadro en el cual yo salgo de adentro del carricoche o de la diligencia y te muestro la montaña por donde va esa, porque en ese momento están contando las cosas que se van a tener que llevar a otro lado, porque dicen que bueno, que allá no hace tanto frío, y vos ves la montaña y entonces claramente podés sentir la diferencia, porque es un paisaje totalmente diferente.
Botas sin clavos podés llevar.
Podés llevar botas sin clavos, exactamente.
Bueno, señores, nos quedan mil historias, no tenemos más tiempo esta mañana, pero queda presentado este libro, Los colonos del Río de la Plata, entrega 1, Adiós a Boya. Entrega 2, ya veremos. Hola, Colonia, hola, Uruguay.
O sea que justo, sí, justo estaba yo pensando en preguntarle cómo es que iba a nombrarlo, ¿no? Porque en qué va a hacer énfasis, es una intriga también. Ya estamos trabajando, estuvimos acá, él me visitó, él viene enseguido, hemos hecho muchos encuentros de primos y eso ha hecho que también estuviéramos muy en contacto. Y bueno, por supuesto que él es una persona conocedora también de acá, de Colonia y en Rosario. Yo no te dije, pero la ciudad a la que ellos llegan y se instalan es Rosario, en Colonia, Rosario del Colla. Es allí que se instalan, en las zonas de chacra circundante, donde, digamos, primero se instalan estas primeras familias. Y después es en Colonia Cosmopolita, que se crea mucho después, donde también ahí va a haber una mezcla, porque va a haber piamonteses, va a haber... Incluso creo que hay también ingleses ahí metidos en Colonia Cosmopolita. Y bueno, también los aboyantes.
Esta colonia de hoy. Bueno, señores, despido al historietista Nicolás Rodríguez Juele, que fue quien hizo esta historieta junto al guionista Loren Suifel. los colonos del Río de la Plata. Gracias, Nicolás.
Muchísimas gracias a vos. Hasta mañana. Muchas gracias.